Javier Cercas tiene nueva novela, se titula El impostor, y esto, claro, es una noticia importante, sobre todo si tenemos en cuenta que, como el propio Javier dice, El impostor es una novela sin ficción. Javier, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nosotros encantados de recibirte y más todavía de recibir la novela que nos ha dejado, la verdad, ese pozo de decir, anda, Javier, ya ha vuelto a hacerlo.
¡Qué bien!
Ha vuelto a hacerlo y nos ha contado una historia que, bueno, cuenta la historia de una persona bien conocida, creo yo bien conocida, a pesar de que ya se remonta una década en el tiempo el momento de la eclosión de esta historia, pero nos la cuenta a través del propio Javier, que es un hombre que siempre se compromete con sus propios escritos. La historia del impostor es la de aquel señor que en cierta ocasión apareció en un acto de, pues recordando Mauthausen y demás, y de repente alguien dijo, no, si es mentira todo lo que estás diciendo. Simplifico, claro, tú lo has vivido durante muchos años, ¿cómo ha sido esta relación con este Enric Marco, que, bueno, pues ha sido ese nombre y otros muchos, y ha sido ese hombre que estuvo en un campo de concentración y no lo ha sido, y que fue un resistente antifranquista y que no lo ha sido, y que ha sido casi todo y no ha sido nada?
Sí, esto, el escándalo estalló en 2005, o sea, hace casi 10 años. Y cuando estalló el escándalo, yo sentí que había ahí algo importante para mí, algo que me atañía profundamente. Y como yo soy un hombre común y corriente, pues sentí que también le atañía a todo el mundo. Uh-huh. Y sí, quizá, hay que decir que es todo el mundo, seguro que nuestros oyentes recuerdan el caso, porque fue muy notorio. Mira, recuerdo brevemente, no sé si la gente lo sabe, pero hubo casi 9.000 españoles deportados en los campos nazis, la mayoría en Mauthausen, en Austria, y casi todos, muchos de ellos, casi todos los que regresaron a España se agruparon ya en los años 60 en una asociación que se llama Amical de Mauthausen. Entonces, el presidente de esa asociación, nada más y nada menos que el presidente de esa asociación, durante los años de máximo apogeo de eso que se llamó memoria histórica, fue Enric Marco. Y este hombre, hay que decir, pronunció centenares, literalmente, de conferencias narrando su experiencia como deportado en un pequeño campo alemán, se llama Flossenbürg. Este hombre concedió decenas y decenas de entrevistas a los medios de radio, prensa, televisión, de todo. Este hombre llegó a ser, como decía un editorial de un periódico catalán, un personaje entrañable de la sociedad catalana, obtuvo todos los, conocido por supuesto en toda España y fuera de España, obtuvo todas las condecoraciones, todos los premios, la Creu de Sant Jordi. Este hombre llegó a ser, mira, lo que yo llamo una rockstar de la memoria histórica. Este hombre conmovía a todo el mundo, este hombre era un auténtico héroe de la sociedad civil. Este hombre, como tú recordabas, habló en la primera ocasión, la primera y única ocasión en que los deportados españoles fueron, se les tributó un homenaje en el Congreso de los Diputados en el año 2005. Él habló y, como hacía siempre, hizo llorar a políticos de primer nivel, a las víctimas o a las familiares de las víctimas, causó una auténtica conmoción. Este hombre estuvo a punto de hablar en el homenaje internacional a las víctimas del Holocausto en Mauthausen, en el que se celebraba los 60 años de la liberación de Auschwitz, del final del nazismo, a punto de hablar ante toda la comunidad internacional de los deportados, ante dignatarios de todos los países, entre otros el presidente Rodríguez Zapatero en aquel momento, que era la primera vez que un presidente español acudía a un acto así, el presidente austríaco, etcétera, etcétera, hasta que efectivamente un casi desconocido historiador español llamado Benito Bermejo, que por supuesto es un personaje, uno de los personajes de este libro, desenmascaró a este hombre. Uh-huh. Es una historia realmente alucinante, que yo creo que dice, bueno, en mi opinión, bueno, estoy seguro, dice mucho sobre lo que somos los seres humanos y en general, y sobre lo que somos los españoles en particular también.
Lo que pasa es que tú aprovechas para establecer ahí una serie de comparaciones y diferencias, fundamentalmente literarias, ¿no? Entre otras cosas, pues contigo mismo. Tú dices que Enric Marco es un narcisista, pero tú dices que todos los escritores sois unos narcisistas.
No solo todos los escritores, todas las personas.
Todas las personas.
Porque es que se tiene una idea muy equivocada de lo que es el narcisismo. Es decir, el narciso de la fábula de Ovidio, lo que es un hombre que no se ama a sí mismo. Narciso se odia a sí mismo. Y por eso, cuando ve su cara reflejada en la fuente, muere. Entonces el narcisista no se ama a sí mismo, el narcisista se oculta permanentemente a sí mismo porque no quiere verse.
Pero ama su reflejo, ¿no?
No, detesta su reflejo y muere cuando se ve a sí mismo, cuando ve su propia cara. Y esto es lo que nos ocurre a mí. Yo soy el primer narcisista y el primer impostor de todos, pero es que nos ocurre a todos. Es decir, todos somos incapaces de mirarnos al espejo sin maquillarnos un poquito. Todos somos incapaces de aceptar la realidad tal y como es. Todos somos un poco novelistas de nosotros mismos. Todos nos inventamos un poquito nuestra vida. Yo no estoy diciendo, por supuesto, que todos seamos como Enric Marcos. Es falso. Marco es lo que somos todos, pero a lo bestia, transgrediendo todas las normas. Marco es lo que somos, pero monstruosamente, transgrediendo todas las normas morales que los demás nos imponemos. Él hizo lo que hizo, no por dinero, que es una cosa, una vulgaridad para él, lo hizo para que le quisieran.
Por gloria.
Para que le aceptaran. Exacto, por gloria, para que lo admiraran. En fin, por lo que más o menos todos los demás hacemos las cosas, ¿verdad? Solo que él, insisto, lo hizo a lo bestia, lo hizo transgrediendo todas las normas. Esto es lo que es fascinante de este hombre y esto es lo que debería ser este libro. Horacio dice, de te fabula narratur, la historia habla de ti. De eso habla este libro. Este libro habla de mí, el primero y el peor impostor, y de ti y de los que nos están oyendo, de todos, ¿verdad? Este libro habla de lo que somos los seres humanos, de eso quiero hablar.
Como tú estableces las diferencias entre novela sin ficción, novela con ficción y todo eso, y esta aparentemente es una novela sin ficción.
Lo es.
Pero como también dices que la realidad mata y la ficción salva, yo me he permitido un pequeño juego al leer tu novela y me he creído que la parte tuya te la has inventado.
Pues no.
Ya, pero a mí me venía bien para mí. Me parece bien. Quiero decir, esa parte en la que tú manifiestas tus dudas, tus dolores incluso, tu sí. problemática, y metes hasta la familia en el jaleo, ¿no?
Claro, pero es que eso era indispensable. Primero, la primera norma, cada libro, cada buen libro, en mi opinión, crea sus propias normas. Y en este caso, la primera norma es que eso no podía ser ficción, porque la ficción ya la ponía Enric Marco. O sea, escribir una ficción sobre otra ficción hubiese sido redundante, hubiese sido literariamente irrelevante. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, si yo hablaba de él y decía toda la verdad sobre él, yo no podía hacer trampas. Y tenía que decir también toda la verdad sobre mí. Porque además, esa era la única forma de que el lector se diese por aludido, que es lo que a mí me importa. A mí lo que me importa es que el lector no crea que esta historia no tiene nada que ver y que este señor que va a ir simplemente a un espectáculo de un monstruo. No, no, no. El monstruo lo llevamos todos dentro. Y todos tenemos un poquito de eso, ¿verdad? Es decir, como han demostrado por enésima vez los psicólogos, ¿no? Está más que demostrado que a lo largo del día decimos varias mentiras todos, pero mentiras socialmente aceptables. Es decir, tú me has preguntado esta mañana, ¿qué tal estás, Javier? Yo te digo, muy bien, pero en realidad me he levantado a las 6 de la mañana, me duele el estómago porque no sé qué, pero no te lo voy a contar. Ahí está la primera mentira del día. Entonces, eso es aceptable. Marco lo hace esto a lo bestia. Marco es el Maradona, es el Picasso de la impostura, y precisamente por eso todos, de algún modo, estamos en pequeñito reflejados en él.
Sí, pero y quizá ese hábito de convivir con la mentira le permite a esta gente medrar como lo hace, ¿no? Por ejemplo, sí. Tú comentas que en Flossenbürg no hubo ninguna cámara de gas. Y sin embargo, este tío, que no había estado en Flossenbürg, colocó ahí una cámara de gas. Es un error evidente. Y sin embargo, nadie lo detectó en ese momento. O sea, estamos acostumbrados. Sale alguien, habla y parece que dice verdad siempre.
Eso es. Sí, sí. Mira, es muy sencillo lo que te diré. Lo que hizo este hombre, ha habido gente que ha buscado justificaciones y gente para lo que hizo. Y gente nada desdeñable, o sea, nada tonta, como, por ejemplo, Claudio Magris, el gran escritor italiano. Muchos han dicho, como él mismo ha predicado sin parar, no, bien, yo conté una mentirijilla y tal, pero lo que yo hice fue muy bueno y es justificable y no es, en fin, y se me puede perdonar porque, al fin y al cabo, lo hice para propagar una gran verdad, que es la verdad del Holocausto, la verdad también de la Guerra Española, de la posguerra y tal. Eso es absolutamente falso. No hay ninguna justificación. Uno, porque además, como tú has dicho muy bien, en medio de las mentiras contaba verdades. Y en medio de las verdades contaba mentiras. Y una mentira contamina el resto de verdades y las vuelve mentira. ¿Verdad? Porque esto es algo fundamental en el libro. Las grandes mentiras se amasan, se fabrican con pequeñas verdades. Esto es fundamental. Los periodistas lo saben muy bien, pero todo el mundo lo sabe también. Eso es en primer lugar. Había mentiras en medio de su relato. Pero es que además todo su relato era mentira. Porque todo su relato no era más que un sucedáneo de historia, una historia edulcorada, una historia digerible, una historia sentimentalizada, una historia aceptable por todos, el kitsch de la historia. Así que lo que él contaba era plenamente mentira, él era una mentira ambulante y lo que contaba era absolutamente falso. No hay ninguna justificación para lo que hizo, simplemente monstruoso.
Sabes que hay muchísima gente que vive con el kitsch tan contenta, ¿no?
No, tan contenta no.
Bueno,
vive, pero no vive tan contenta.
¿Tú crees?
Yo no lo creo, porque el kitsch es un sucedáneo de vida. Y eso es una falsificación de la vida. Este libro, tú lo has dicho muy bien, El kitsch es una forma de mentira.
Pero bonita.
Pero no sirve para nada. Es decir, tú dices muy bien, recordabas un lema del libro, la ficción salva y la realidad mata. La ficción salva a Marco y nos salva un poco a todos, porque todos necesitamos un poquito de ficción. Hay un verso extraordinario de T.S. Eliot que dice, "Humankind cannot bear too much reality." La especie humana no puede soportar demasiada realidad. Y es verdad, somos así, no podemos soportar la realidad. Alonso Quijano se inventa Don Quijote y la ficción, ¿verdad? Al principio del libro, al principio de Don Quijote, y la ficción le salva, le permite ser un caballero andante y vivir muchos años, años, etcétera, 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 y hacer lo que nunca había hecho. A Marco le ocurre lo mismo. La ficción le salva, le consigue que no se mire al espejo y, por tanto, que viva muchos años y que viva una vida muy intensa de héroe ya cuando es mayor, etcétera, etcétera, a base de esas mentiras. Y un poco nos pasa a todos. ¿Pero qué dice este libro? Este libro dice que al final, si uno no quiere llevar una vida del todo indigna y del todo y una vida mínimamente decente, al final solo la realidad, solo la verdad puede salvarnos. Es lo que le ocurre a Don Quijote. Al final Don Quijote muere reconciliado consigo mismo, volviendo a decir, en la escena más conmovedora de la literatura universal, en la cama, a punto de dormir, dice, yo, a punto de morir, dice, yo ya no soy Don Quijote de la Mancha, yo ya soy Alonso Quijano el Bueno. Entonces, yo creo que al final, por mucho que temporalmente nos salve la el kitsch, nos salve la ficción, nos salve la mentira, al final solo la verdad puede es esto, hacernos vivir una vida mínimamente digna, decente y real. El kitsch no salva de nada.
Bueno, ya que hablabas de Don Quijote, es cierto que tú, por ejemplo, cuentas cómo la primera parte del Quijote, él se inventa las cosas, pero en la segunda le ocurren cosas.
Sí.
De alguna manera le pasa también a Enric.
Absolutamente.
Entonces hay cierta grandeza, entre comillas.
No hay grandeza. No hay grandeza, por decir. Bueno, perdona, eso tiene que decidirlo el lector. La novela es un género y esta es una novela, precisamente por eso, porque la última palabra la tiene el lector. Es decir, mira, Marco quiso ser toda su vida un héroe, como Don Quijote. Y un héroe es aquel que dice no cuando todo el mundo dice sí. Marco era lo contrario de un héroe. A lo largo de toda su vida no hizo más que decir sí. Es decir, un hombre común y corriente, más o menos lo que hacemos todos. Cuando todo el mundo dice sí, nosotros vamos para allá. Un héroe es el que es capaz de decir no. Los héroes de mis libros son tipos capaces de decir no. O sea, como un soldado en Soldados de Salamina, que es capaz de, cuando un soldado republicano que debe matar, o que le toca matar, que todo conspira para que mate a un jerarca falangista, decide no matarlo. O un político, un presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que el 23 de febrero de 1961 le conminan a tiros a que se tire al suelo, como hacen todos sus compañeros, y decide no hacerlo. Bueno, la historia del impostor es la historia de un hombre común y corriente, que siempre dice sí. Y por eso la historia de Marco es la historia de este país. La historia de todos los que decimos sí. Pero hay un momento en que el lector tendrá que decidir si dice no o dice sí. Y quizás el momento decisivo. Hay un poema maravilloso de Cavafis, el gran poeta griego Cavafis, que dice, a todo el mundo le llega el momento del gran sí o el gran no. El momento decisivo. Y yo añado, y el que dice sí parece salvarse, pero en realidad se condena, y el que dice no parece condenarse, pero en realidad se salva. Mis héroes son los que dicen no, y aunque se salven de caras afuera, moralmente se salvan. Vamos a decidir, el lector tendrá que decidir qué tipo de personaje es Marco. Y en cualquier caso, en este libro también hay gente capaz, muy poquita, porque los héroes siempre son muy poquitos, pero hay alguno capaz de decir no.
Bueno, esto es lo que cuenta la novela, eso y otras muchas cosas. Tú has estructurado el libro en tres partes y el epílogo. Y en la primera parte, por ejemplo, vas simultaneando los capítulos de tu propia peripecia con el principio de la historia de Enric Marco.
Eso es.
Y en la segunda parte, eso, aunque sigues contando la historia de Enric Marco, incluso ya más imbricada con la tuya propia, en capítulos alternos también vas reflexionando, pues como eso que hablábamos del Quijote,
eso es,
o lo de Magris o Mario Vargas Llosa,
eso es,
y cómo la gente es una estructura que te resulta cómoda desde el punto de vista de hacer pequeñas pausas, como ya hemos contado la acción, ahora vamos a reflexionar sobre ello.
No es que me resulte cómoda, es que me resulta necesaria en este libro. Mira, para empezar, yo creo que tenemos una visión un poquito estrecha de la novela. Que no es ni siquiera del... Estamos en el siglo XXI, no es ni siquiera del XX, es del XIX, ¿verdad? Y es una ficción en prosa, es el modelo del XIX, una ficción en prosa de una cierta extensión que narra un drama, una serie de dramas, de la manera más rápida y eficaz posible, como si fuera una carrera de bólidos. Ese es el modelo que tenemos, el modelo con el que se han construido obras maestras a lo largo de más de dos siglos. Ese es el modelo avasalladoramente potente del 19. Yo, ese modelo me parece muy bien, pero yo quiero combinarlo al menos con otro que es más plural, más libre y más antiguo, es decir, más noble, que sí, que es el modelo, digamos, propiamente cervantino. El anterior al siglo XIX, cervantino, y de todos los que le siguen en el siglo XVII y XVIII, que son los grandes novelistas de Sterne, Diderot y toda esta gente, ¿no? Un modelo más plural, es decir, un modelo que más libre, un modelo que más que una carrera de bólidos, podríamos compararlo a un banquete con muchos platos, o a un cocido, donde todo cabe. Un modelo absolutamente libre, tú puedes meter lo que quieras ahí, infinitamente flexible. Y efectivamente, eso es el Quijote, eso es Tristram Shandy, eso es las grandes novelas del 18, y eso es lo que yo quisiera hacer. Eso es lo que yo quiero recuperar de algún modo. Este libro es crónica, es biografía, El impostor, es autobiografía también, es ensayo también, es todas esas cosas a la vez, ¿no? Y con eso hago este gran cocido, este gran banquete con muchos platos, al que llamo, que es efectivamente una novela. Pero esas ideas, esos ensayos, esa historia, todo eso no está ahí porque a mí me apetezca o porque a mí tal. Eso forma parte del libro. Es decir, eso dota de significado a todo, con la misma forma parte del libro con la misma legitimidad que los personajes, que la trama y que todo, ¿no? Uh-huh. Así que mi ideal de novela es ese. Es un poco uno que combina una carrera tan rápido y tan geométrico como la carrera de bólidos, y tan rico y tan sustancioso y tan plural como el banquete con muchos platos. Eso es lo que yo pretendo.
Tampoco renuncias a indicar tus fuentes. Quiero decir que aquí aparecen Emmanuel Carrer y El adversario, Truman Capote y A sangre fría, que serían los antecedentes.
Sí, pero
me salto la de Dickens, ¿eh? Que...
Sí, pero fíjate, no están tanto, yo creo, como antecedentes, como por qué. Carrer, Emmanuel Carrer, un gran escritor, que efectivamente escribe lo que llamamos novelas sin ficción, plantea un problema muy serio. No está ahí por sus novelas, que me parecen admirables, por otro lado. Ni Capote está ahí porque yo venga de A sangre fría, que no vengo de A sangre fría, obviamente. Están ahí porque Carrer, en un texto suyo, por ahí, escrito por ahí, plantea un problema muy serio, que a mí me preocupaba mucho y que forma parte del libro. Y es qué derecho, qué legitimidad tenemos los escritores a la hora de hablar sobre personas vivas, acerca de las cuales puedes contar cosas terribles, cosas que ni sus propias familias conocen, incluso en el caso de que tú los conozcas, de que ellos te autoricen, o sea, de que tú, como es mi caso, es decir, yo esta historia la he contado porque he contado con la colaboración de Enric Marco, con la colaboración, con las zancadillas, con todos los problemas que conlleva eso, ¿verdad? Porque él quería que yo escribiese una geografía en la que una vida de santo o de héroe, ¿no? Y yo no, y yo ya le dije desde el principio que eso no lo iba a hacer. Pero ¿qué legitimidad tengo yo para hacer eso? ¿Y qué problemas morales plantea eso? Así que un poco, ¿verdad? Como los que le planteó a Truman Capote escribir sobre unos chicos a los que iban a ejecutar, o como los que le planteó a Carrer escribir sobre un tipo que era un impostor y que acabó matando a su familia. Entonces, eso es lo que a mí me interesaba, más que el modelo, fíjate, narrativo, ¿eh? No, creo que yo tengo poco, bueno, con Capote yo diría que no tengo nada que ver, porque Capote hace una novela muy tradicional, admirable, pero muy, muy pegada al 19. Y Carrer hace una cosa distinta. Yo con Carrer sí que tengo una sintonía, digamos, mental, pero no están ahí como modelos, están como todo en esa novela, ¿no? Son instrumentos. En la novela también hay, por ejemplo, hay fotografías. Esas fotografías no están como ilustraciones, son elementos de la novela, son partes integrantes, como la narración, como los personajes. En las guardas del libro, o sea, al final del libro, hay un documento que casi diría que es la clave o una de las claves del libro. Y eso no está ahí para hacer bonito.
Ha sorprendido que no haya una fotografía de primer plano de Enric Marco, ¿no?
Bueno.
Hay alguna fotografía, pero las consecuencias de la paliza o la
desvaídas.
Sí, o la fotografía de recibimiento al poeta y eso todo es. Eso, pero no hay un primer plano de Enric Marco.
No, eso está hecho a propósito total. Porque esas fotografías no son. Yo no quiero. Esto es una novela. Es una novela especial y distinta, pero es una novela que tiene que ser leída como novela. Y esas fotos no están ahí como ilustración. Esas fotos, como tú has leído el libro y lo sabes, forman parte de la trama, de la articulación del libro, ¿no? Si yo, en fin, si está ahí, si hay una fotografía de su madre es porque yo la describo y porque ese es un elemento fundamental. Una fotografía de su madre que ni siquiera él mismo había visto, porque estaba en el, vamos a decírselo a nuestros oyentes.
Es al principio del libro.
Claro, estaba en el manicomio. Este hombre nació en un manicomio. Y esa foto, y hay una foto en el archivo del manicomio de su madre. Una foto impresionante que él ni siquiera había visto. Y esa foto forma parte de la trama, forma parte del. Yo la describo y es un elemento decisivo. No está ahí para decirles a los espectadores, miren usted, o al lector, mire usted cómo es la madre de Marco. No, eso es un elemento más, ¿no?
Por cierto, te has escrito el libro a cierta velocidad porque tú hace un año estabas documentándote todavía, supongo que escribiendo al mismo tiempo, pero tú datas algunas investigaciones en 2013.
Sí, es que este libro es único para mí, o sea, nunca, no creo que vuelva a escribir un libro como escrito este. Es decir, yo soy muy lento escribiendo, extremadamente lento, tardo 3-4 años, a veces más. Este libro, mi libro anterior salió hace 2 años.
Sí.
Este libro, mira, ha sido el libro que he escrito más rápido en mi vida, sin la menor duda, y a veces con esa sensación que casi no he experimentado nunca, de que más que escribirlo lo estaba copiando, porque ya estaba escrito y yo me limitaba a copiarlo. Este libro ha ido creciendo y yo he tenido sensación, ha ido creciendo dentro de mí a lo largo de 10 años como un bebé en el vientre de su madre, y al final lo que ha habido es un parto. Y los partos son rápidos, y además no ha sido doloroso, lo cual todavía es más sorprendente, porque yo sospecho mucho de cuando me salen las cosas con facilidad. Ya te digo, esto ha sido como un parto y, en fin, no sé.
Y ahora en estos recorridos de promoción, ¿cuántas veces te han preguntado por Francisco Lícolas, otro impostor de hoy en día? Te habrá dicho, contarás la historia, ¿no?
Sí, siempre digo lo mismo. Los españoles no somos especialmente propensos a la impostura. Esto es algo universal. En todas partes, en cualquier lugar, y todos tenemos un poquito de eso. Y en segundo lugar, y sobre todo, hombre, comparar a este chico con Marco es que me ofende un poco. Porque este chico es como comparar a un jugador de tercera con Messi, ¿no? O sea, no hay color. Este hombre es el Maradona, es el...
Pero es igual el signo de los tiempos, ¿no? Son unos tiempos más livianos estos que los que le tocó vivir a Enric Marco, ¿no?
A Enric Marco, sí. Insisto, los ha habido siempre, los impostores.
O sea, por cierto, ¿tú qué sensación, qué impresión tienes de Enric Marco? Tú que le has conocido, que ya le has conocido mayor, y que aquí le reflejas como un tipo hiperactivo siempre, y tratando de convencerte a ti también de lo bueno que es su idea y su opinión, ¿no?
La respuesta a eso sería, está en el libro, y es obvio que está en el libro, pero yo solo te puedo añadir una cosa a lo que está en el libro, y es que yo me encerré para escribir este libro en una casa en el campo con mi perra, y mi familia venía los fines de semana y tal. Y yo, de verdad, cuando me puse a escribirlo, pensé, Dios mío, yo no soy creyente. Hazme digno de este tipo. Ajá. O sea, hazme digno de este hombre.
Estar a la altura, ¿no?
Estar a la altura. O sea, porque yo creía que no iba a estar a la altura. O sea, que resucite Cervantes o Kafka o tal, y les doy los papeles y que lo escriban ellos. Porque nunca, yo sentía que nunca me iba a encontrar con un tipo de este calibre. O sea... Y creo que nunca me volveré a encontrar una cosa parecida. Yo creo que con eso te lo he dicho todo. O sea, es tremendo.
Bueno,
es tremendo.
A partir de ahora, nuestros oyentes tienen la palabra. Ahí tienen el libro, El impostor. Aquí ha estado Javier Cercas, con el que esperamos contar dentro de 2, 3, 4 años. Y a ver si entonces decimos, hemos superado el impostor.
Ojalá, 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 ojalá. Y yo te agradeceré mucho que me invites.
Javier, muchísimas gracias. Y ya sabes, hasta cuando tú quieras.
Gracias a ti.
Adiós.